Ahí estamos. Bueno, compañeras, compañeros, primera clase quedamos en un martes, por fin. Esperemos que poder estabilizar las clases los martes, como es ya tradición en esta asignatura, y que no nos pase nada, porque vamos, como ando presentando el libro de aquí para allá y tal, pues estoy teniendo un poco más de lío de lo normal. Hablando de líos, quería empezar la clase de este martes diciendo que he podido ponerme en contacto con casi todos los tutores y tutoras de Historia del Arte. Mañana haré lo propio con los de Filosofía, Antropología y Máster, para el tema de cómo nos repartimos las diferentes tareas que tenemos entre manos. Entonces, mi planteamiento a los tutores y tutoras, y han aceptado todos ellos, encantados, es que os centréis más en las tutorías, en lo que sería un poco el seguimiento de los trabajos, la calidad de la bibliografía, y que podáis tener un feedback, o sea, una interacción pues algo más vivaz de la que yo puedo ofreceros, porque claro, sois muchísimos, y entonces aunque hoy he conseguido recuperar todo el atraso, tapón y atasco que había en los foros, pues a la mínima que tenga unos días que estar fuera o lo que sea, pues se me complica. Y sobre todo, temo que sea muy al por mayor. Y al fin y al cabo, pues solamente en los foros, pues más complicado conocernos y entender vuestro proceso. Entonces, bueno, por lo menos los y las que vayáis a tutorías presenciales, que no os pille muy lejos del centro asociado, pues aprovechad y plantead el uso de las tutorías como esto, como momento de contraste, de discusión, incluso, ¿por qué no?, de exponer públicamente a vuestros compañeros vuestros trabajos, ¿vale? Yo creo que funcionará mejor y recibiréis una atención pues más digna y de una enseñanza universitaria que la que pueda daros yo a través del foro, que siempre va a ser un poco a salto de mata. Que no obstante, yo voy a seguir contestando los foros todos los días, de Dios, faltaría más, ¿sabes? Pero claro, me da apuro pensar que estéis solamente en mis manos cuando hay, pues eso, 40 y pico, 50 tutores que pueden estar apoyando y están deseando, además, apoyar ese proceso, ¿vale? Entonces, esto queda dicho, los tutores y las tutoras lo saben, vosotros también. Vamos a ver si podemos mejorarlo. Si os pilla lejos, pues siempre podéis consultarles pues por Skype o por foros y tal, pero insisto en ello, o sea, al fin y al cabo, si los mil y pico alumnos que hay en la asignatura pues se distribuyen entre 50, 60 o 70 tutores, pues por lo menos os conocerán, os seguirán vuestro proceso, me pueden sugerir la nota que ellos os pondrían porque conocerán la trayectoria que habéis hecho, joder, que es mejor. Si lo podemos hacer. Y yo podría centrarme más en precisamente en temas docentes o en dudas más de contenido. Y hablando de contenido, vamos a entrarle a la clase de hoy. ¿Vale? No se te quiten las canas, Santiago. Ahí tienes que hacer un buen trabajo. A ver, recordaréis que la semana pasada estuvimos viendo este esquema de imagen, forma, función, necesidad. Que bueno, pues que Sonia. Perdona, no sé por qué te llamo Santiago. Pues me he confundido, pensabas que era Santiago. Desde la atención personalizada que os digo, es bueno que tengáis tutores que os conozcan. Pues esto, Sonia, la semana pasada vimos esta conexión de la imagen con la forma, la función y la necesidad, os acordaréis, si no la volvéis a ver la clase. Y lo que estábamos planteando acá era un proceso ideal, evidentemente. Recordad que era Georgi Kepes, uno de los popes de la Bauhaus y luego del MIT, el que planteaba que este recorrido era poco menos que el recorrido ideal de recepción de una obra de arte, entendiendo que una obra de arte, sea una sinfonía, sea una performance o una peli o tal, nos plantea una imagen, o sea, nos plantea un algo relativamente acabado, potente, contenido, lo que Lukács llamaba un medio homogéneo, ¿verdad? Y que como tal es relevante en la medida, decíamos, que conlleva, implica, pone en juego una forma. Y una forma no es cualquier cosa. Una forma aquí en nuestro lenguaje, en estética, aludía a un tipo de composición, a un tipo de organización de la materia de cada obra de arte, que está hecha de tal manera que decíamos que se acopla, que resuena, que nos toca de cerca y que hace que sea inteligible, ¿verdad? Hay composiciones, hay formas, pensábamos en música, pues en la forma sonata, en la forma de la fuga. Son estructuras que somos capaces de percibir, para empezar, de recordar y de replicar en otras áreas de nuestra vida. Uno de los ejemplos más patentes es el que puso de manifiesto Levi Strauss en los años 20, cuando descubrió, planteó, que las sociedades occidentales, ilustradas y tal, que habían dejado de tener mitos, eso decía Levi Strauss, habían dejado de tener una mitología como tal, ¿no? De cuentos que se contaran para explicar el mundo, ¿no? Porque teníamos la ciencia y la filosofía, todos esos avances, pues que en cambio habíamos generado formas musicales, eso dice Levi Strauss, cuya forma, cuya estructura, era la misma que tenían los mitos. Y teníamos formas musicales en forma de rondó, en forma de sonata, en forma de fuga, y esas formas, que son íntimamente relevantes, son las que en los sistemas mitológicos que él estudiaba, en diferentes tribus, aborígenes y indígenas de partes del mundo, pues estas formas aparecían, eso sí, bajo la forma del relato mítico. ¿Vale? Estoy repasando esto para que veáis que con los cuatro pasos de esta fórmula de Kepes son son niveles realmente densos de articulación de lo estético. Tenemos la imagen como medio homogéneo, la forma como una estructura, como una distribución o una composición que nos es relevante, que nos es pertinente y que nos sirve para organizarnos la vida, ¿verdad? Que es profundamente significante. A su vez, esta forma, decía Kepes, debía estar vinculada con una función, es decir, con una practicidad, con algo que esté conectado con la dimensión más práctica de nuestra vida. Claro, esto ya introducía una ruptura respecto al paradigma quizá del arte romántico, de fin de siglo, de lo que se entendió muy mal entendidamente como arte por el arte, ¿verdad? En el cual asumíamos, dábamos por hecho que el arte no iba a tener jamás ninguna vinculación con nuestra vida práctica, cuando evidentemente sí puede tenerla y Kepes dice que debe tenerla. Y a su vez esta función, estoy simplemente haciendo el repaso de la semana pasada, debía conectar con alguna necesidad fundamental de nuestra constitución como criaturillas, como especie, ¿no? Es decir, no era una practicidad cualquiera, no era una practicidad que fuera práctica para un sistema, por ejemplo, el capitalismo especulativo, pero que no tuviera nada que ver con nuestras vidas. No, error. Tenía que tener que ver con aquello que nos constituye como seres vivos, con nuestras necesidades fundamentales. Ahora hablaremos un poco de eso. El tema es que vimos esta especie de secuencia ideal de acoplamientos. Vimos, si os acordáis, vimos cómo aparecían diferentes formas del mal o diferentes formas de estupidez estética al hilo de las interrupciones o las desviaciones. Decíamos que eran como toboganes o como trampillas estas de las pelis de James Bond en las que te podías caer. Y aparecía el espectáculo, la estetización, el fetichismo. Bueno, esto ya no lo voy a repetir, sino que nos hará muy larga la recapitulación. Y lo que me quedé yo con ganas de exponeros era que esta secuencia de la que hablaba Kepes se puede recorrer en el sentido que aquí aparece ahora en la pizarra de las flechas rojas, que es lo que acabamos de repasar, ¿verdad? De la imagen a la forma, una imagen que conlleva, que pone en juego una forma que conjura una función y una función que se conecta y que revela una necesidad, ¿verdad? Bien, pues si hacemos ese recorrido, el que está pintado en rojo en la pizarra, tendríamos una muy buena instancia de lo que en estética clásica se ha llamado mímesis. La mímesis es una palabra griega que significa la imitación, el reflejo, y que no significa, pues, que como hace mi suegra, que se pone a pintar el puente de la ermita de su pueblo y tal. Eso, bueno, es un reflejo, pues, como el que hace una cámara fotográfica o como el que puede hacer cualquiera cuando cuenta algo. La mímesis en estética es algo mucho más tramado, es algo mucho más relevante realmente, ¿no? No es una mera copia, no es una fotocopia, ni una mera imitación, sino es la reconstrucción precisamente de este proceso del que hablaba Kepes. En la mímesis lo que encontramos es que la imagen mimética, el reflejo, nos efectivamente conecta con la forma, nos revela la función y nos acopla con la necesidad. Cuando se da todo ese recorrido es cuando tenemos propiamente una mímesis. Por eso es una palabra tan importante en la historia de la estética y por eso hacemos tan mal entendiendo mímesis o reflejo, como le llama Lukács, en su maravillosa estética, como si fuera meramente, pues eso, pues la fotocopia mecánica de algo. Para nada. La mímesis es este proceso por el cual vamos desde lo externo, desde lo objetivado, que es la imagen, ¿verdad? Desde el medio homogéneo que se nos ofrece a nuestra experiencia, hasta conectar con nuestra necesidad, con la necesidad que nos constituye como seres vivos, insisto, ¿vale? Necesidad que, por lo demás, si queréis ahondar en ella, os he pintado aquí las 9 necesidades básicas que Max Neff, un economista de economía sostenible, plantea, y que son las necesidades que están a la base de la relevancia de cualquier estética digna de ese nombre. Es decir, las estéticas de los pueblos pues, más primitivos, muy a menudo, varios de vosotros estáis con trabajo sobre el paleolítico y tal, pues tienen que ver con dar cuenta de estas necesidades de subsistencia, de protección, de seguridad, incluso de afecto, ¿no? Que se ponen de manifiesto ahí. Claro, estas 3 necesidades básicas enseguida dan pie, toda vez que están satisfechas o medianamente atendidas, a las necesidades de ocio, participación, entendimiento, inteligencia del mundo, y ahí empezamos con los mitos, ¿verdad? Y con las formas ritualizadas de juego, o de sucesión de poder, o de recambio generacional, y finalmente a las necesidades pues más elevadas, más distanciadas de lo inmediatamente material, como sería la creación, la identidad o la libertad. El arte, tal como lo entendemos aquí en esta asignatura y como lo entendemos como estudiosos de la estética, no es solamente la práctica exquisita, que es un fin en sí misma, o que en el mejor de los casos está vinculada, según este esquema que tenemos aquí pintado, el de Kepes, está vinculada con la necesidad de creación o la necesidad de libertad, ¿no? No, no, el arte nos va a vincular con cualquiera de estas 9 necesidades, ¿vale? Cualquiera de ellas. Todas son igualmente dignas, todas son igualmente importantes, y de hecho lo potente es que sucedan de un modo, pues evidentemente tramado, ¿no? Lo que nos cuenta Max Neff en su teoría de las necesidades. Es decir, que haya satisfactores sinérgicos que atiendan varias de ellas a la vez. Pero lo que constituye el objeto de la clase de hoy, quiero liar más, serían las flechas que aquí están pintadas en negro. Es decir, si las flechas pintadas en rojo, el tránsito de la imagen, desde la forma y la función, hacia la necesidad, pone de manifiesto la mímesis, la categoría estética de la mímesis, el recorrido inverso pondría de manifiesto la categoría estética de la poiesis. Poiesis viene del verbo griego poiein, que significa hacer, producir, casi que fabricar incluso, ¿verdad? Y es la segunda gran categoría de la estética clásica. Ya en Grecia tenían 3 categorías, la mímesis, la poiesis y la ilusión estética, que hablaremos luego de ella un poco. Pero estas 2 son como muy claves para una cosa que veremos ahora. Porque una va de lo objetivo a conectarse, por así decir, con nuestra subjetividad, en este caso nuestras necesidades, nuestros sentimientos y nuestros anhelos como personillas, que es la mímesis, mientras que la poiesis hace el recorrido inverso. O sea, en la poiesis partiríamos de nuestras necesidades, de aquello que sentimos vitalmente como un hueco, como un agujero, ¿verdad? Y nos expresa, o sea, la poiesis es la categoría estética que está conectada con la expresividad, con la expresión, con la producción de algo que parte de nuestra necesidad y que tiene que articularse precisamente en una practicidad, en una funcionalidad, tiene que encontrar una forma y tiene que producir una imagen. ¿Veis cómo el recorrido es inverso? O sea, es como las 2 maneras de entender, los ingredientes son los mismos, pero en un caso, en el caso de la mímesis, partemos de una imagen dada, de una imagen objetivada, que debe vincularse con nuestras necesidades, y en el caso de la poiesis partemos de nuestras necesidades y de la compulsión a generar, al fin y al cabo, una imagen que dé cuenta, que explicite, que dé salida a esas necesidades que sentimos. Para ser justos, habría que pintar aquí pues flechas de este estilo. ¿Por qué? Porque la mímesis, de alguna manera, tiene que ver con una... Todas estas flechas generarían otras tantas imágenes, ¿verdad? Que estarían por acá. Aunque también podría suceder que desde aquí se generasen diferentes formas que a su vez condujeran a diferentes imágenes. Todo este ámbito, os pinto todas estas flechas porque precisamente la categoría de la poiesis, perdón, tiene mucho que ver con la noción de lo disposicional. Es una categoría modal que el otro día me preguntaba ya una por ella. Y he apuntado aquí en rojo lo repertorial, negro lo disposicional. ¿Por qué? Porque lo repertorial, la mímesis, va a tender siempre hacia lo centrípeto, va a tender siempre hacia lo equilibrado, lo estable, como a devolvernos, ¿verdad? Hacia algo que podemos de alguna manera tener aquilatado. Mientras que lo disposicional es variante, es como diverso, multiplicante, y va a generar diversidad. Obviamente, dada una necesidad determinada, la necesidad de, qué sé yo, de afecto o de identidad que podemos sentir como algo común, pues cada artista y cada uno de nosotros abrirá trayectorias diferentes y generará imágenes diferentes. Ahí está la diversidad de las artes poéticas. Por eso, camaradas, en las culturas tradicionales la categoría estética fundamental es la mímesis, y en las estéticas de sociedades más abiertas, más inestables, de las sociedades modernas, la categoría estética fundamental es la poiesis. Claro, porque en las sociedades tradicionales, en las sociedades agrarias fundamentalmente, es importante mantener un cuerpo común de conocimientos que nos mantenga estables, porque una sociedad agraria, pues los que tenemos antepasados agricultores lo sabemos bien, es importante mantener las referencias, las fechas, las semillas que se dan bien, diferenciadas de las que se dan mal, plantarlas en el momento correcto. Ahí hay pocas variaciones, las hay evidentemente, pero nos conviene ser conservadores, y ahí es donde aparece la mímesis y lo repertorial. Nos conviene constituir un repertorio. Esto es lo que se da bien aquí, esto es lo que se cultiva, estas son las fechas correctas. Mientras que en la sociedad pues más inestable, más moderna, la sociedad urbana, la estabilidad es como estar medio muerto. Y es más, el capitalismo además nos incita, y más nos vale, a estarnos moviendo todo el tiempo, a ser nómadas, a ser emprendedores, ¿verdad?, que se dice ahora. Y todo esto se traduce en una categoría que es la de la poiesis y esa especie de proliferación diversa. Pero voy a atender vuestras sugerencias en el chat, que si no me pierdo. Ahí estamos, muy bien. La publicidad es una cuestión de poiesis. Sí, claro, la publicidad es una cuestión de poiesis, pero claro, ahí ya nos meteríamos con el tema del mal, porque con la necesidad, con la publicidad, muchas veces, no diré que siempre, pero muchas veces nos vamos a encontrar con que no se parte a lo mejor de la necesidad, sino de una función, de una practicidad que no sentimos como propia, a que no está vinculada a nosotros. Pero bueno, esto habrá que verlo porque no es el tema del día hoy, ¿vale? Simplemente lo planteo para que tengáis correcto. ¿La poiesis tiene un valor instrumental? ¿Tiene que ser útil y necesario? No, no necesariamente, San Juan. O sea, la poiesis lo que pretende es la que está en la raíz de la palabra poesía, ¿no? Pretende producir imágenes. Pueden ser imágenes verbales, pueden ser metáforas, pueden ser cualquier tipo de obra de arte. Su funcionalidad es dar salida, dar cuenta de, pues, precisamente de ese impulso que brota de nuestras propias necesidades. Insisto, y siendo un tanto burdos en los términos, en la poiesis vamos de lo subjetivo hacia lo objetivo, porque objetivamos una imagen, y por personal y sentido que sea un poema en el que me expreso, al final, en la medida en que lo vierto en palabras, pues ese poema es una objetivación, ¿verdad? Mientras que con la mímesis vamos al revés, partimos del objetivo, partimos de lo ya objetivado, de lo aparentemente objetivo, que es el reflejo, y lo hacemos derivar hasta conectar con nuestra propia necesidad, con nuestra estructura más interna. A ver. G. de León dice si sería correcto diseñar el repertorial mímesis a contenidos e ideas, y después diseñar poiesis a formas estéticas. No estoy seguro. Yo creo que, de hecho, forma y función, o si queréis, pues contenidos y formas y tal, son parte de cualquier mediación estética. Es por eso que este esquema, no sé si lo dije el otro día, yo le llamo Nifón y Fu. Cuando vais a una exposición, a una galería de arte o a una feria de arte y algo os deja un poco helado, decís que ni fu ni fa, ¿no? Pues aquí diríamos ni fu ni fo, o sea, no tiene ni forma ni función. Forma y función, o forma y contenido, si queréis llamarle así, serían como los dos de los ingredientes básicos que de hecho están en el centro de este esquema, ¿verdad? Pintarlo, están aquí en el centro. Bueno, esa es la función. Están en el centro, están en el núcleo de cualquier proceso estético, ¿vale? Entonces, yo creo que lo que sí que es correcto, ya que lo pregunta G de León 6, asimilar, es lo repertorial a la noción de ir aquilatando, de ir centrando, de ir definiendo algo, de amarrarlo, mientras que la poiesis es divergente, es aperturista, es variante. Y por supuesto, García, que hay una realimentación de los dos, evidentemente, evidentemente. Porque de hecho, el poeta que se expresa de la poiesis, el que da salida a sus propios anhelos, inquietudes y demás, a través de una función y una forma, produciendo una imagen, en la medida en que plantea esa imagen, aquello que nosotros hacemos como espectadores es recibirla y llevarla a nuestro propio terreno emocional y sensible, ¿verdad? De alguna manera se podría plantear que la línea roja, el recorrido en rojo, repertorial mimesis, tiene que ver con la recepción, ¿verdad? Mientras que la poiesis, obviamente lo dice la palabra poiesis, producción, tiene que ver con la productividad. O sea, por un lado tenemos el que hace y por otro lado el que recibe. Y esa dualidad básica entre el que hace y el que recibe, ¿verdad? El que da y el que toma, esa dualidad básica es la que vamos a tener que trabajar. Claro, nosotros no nos quedaremos en esa dualidad básica, sino que incluiremos un pensamiento modal que iremos viendo estos días con más y más claridad, le entraremos a una tercera categoría que es la que os faltaba, la que anunciaba yo antes, que es la de la ilusión estética. Una ilusión estética es el conjunto de elementos lingüísticos, culturales, al fin y al cabo también, pues eso, estéticos, en los que nos manejamos en todo este proceso, donde se vierte y donde se articula todo este proceso. ¿Vale? A ver, pregunta Borja. Aramos pregunta si las vanguardias partirían de las necesidades. Bueno, hay vanguardias más, las vanguardias son, como sabéis, complejas, y las vanguardias como el surrealismo, como Dada, o Fluxus, las vanguardias más teatrales, como le llamó Roger Fry, son vanguardias que sí, que tienen más que ver con salir de una necesidad determinada, y son más expresivas, expresionismo, evidentemente, ¿no? Y en cambio, hay otras vanguardias más frías, cubismo, el minimal, que parten más bien de un mundo de reglas y de objetivaciones que parecen más externos, o sea, que están más vinculadas con esto, ¿vale? O sea, que yo creo que la respuesta es que de vanguardias tendríamos de ambos tipos. Tenemos vanguardias más cercanas a la categoría de la mímesis y otras más cercanas a la categoría de la poiesis. La diferencia en la función, a ver, había una pregunta sobre la función. ¿A qué se refiere la función? Pues te cuento, la función, como he dicho ya antes, tiene que ver con la practicidad, tiene que ver con el hecho de que sea algo que se conecte de manera muy evidente, muy visible con nuestras propias vidas. Es decir, cuando hacíamos el esquema, si recordamos el esquema en rojo, ¿no? El de la mímesis, y una imagen nos ha revelado que no es una imagen cualquiera, vamos a volver al esquema del mal, que lo veremos aquí con más claridad. Aquí. Cuando vemos que la imagen nos vinculaba, no era un mero espectáculo, sino que se vinculaba con una forma, con una composición que era, decíamos, inteligible y relevante, porque es una composición que se reitera en nuestras vidas, es un tipo de orden encantado, como decían en la Dolce Vita, es un orden encantado que es relevante para nosotros, que nos constituye, que lo recordamos, ¿verdad? Pues bien, además ese orden, si no se va a quedar en un mero juego de formas, que sería la estetización, como está aquí pintado, tiene que vincularse con una función, con una practicidad. Y esta función, lo que me preguntabas, pues de alguna manera es la que vincula esa forma, ese orden de composición concreto, lo vincula con una faceta de nuestra vida. O sea, con cómo vivimos, con cómo vivimos, me refiero diariamente, o sea, qué hacemos, ¿no? Cómo nos movemos, cómo habitamos, ¿verdad? Todo eso es esa dimensión más práctica, más si quieres de contenido, que es una manera un tanto burda de nombrarlo, sería el tema de la función, que a su vez se conecta con la necesidad. Vale. A ver, G de León plantea si es verdad que da muy bien. Se cogen los mitos de Minerva y Aracne y Apolo y Narciso, la idea de la pintura muerta es liberal. La forma que creo, no sé si te sigo, G de León. Digamos que los mitos, ya que los mencionas, no serían, no creo que sea adecuado concebirlos como un punto de partida, ¿vale? Si recordáis, Aristóteles, en la poética, de esto hemos hecho alguna clase, su teoría del drama, siempre dice que un drama teatral, un drama de los que Eurípides o Sófocles, lo que hacía era contarnos, explicarnos una conducta, una praxis, decía él, que no conocíamos, a partir de unos personajes que sí que conocíamos, de una saga de héroes o de dioses o de personajes que sí que conocemos, que sí que nos son familiares. Y entonces, aprovechando esa familiaridad, aprovechando que tenemos un territorio común que compartimos y sobre el que ya tenemos unas expectativas realizadas, el artista, en este caso el dramaturgo, nos cuenta una historia que ignoramos. Pues bien, yo creo que los mitos, estos de los que hablas, Minerva y Aracne o Apolo y Narciso y tal, son de hecho precisamente lo mismo que decía Aristóteles. Son un terreno culturalmente compartido en ese momento histórico que el pintor toma como excusa para mostrarnos algo nuevo, que en este caso puede ser una variación del orden formal. ¿Vale? Entonces, yo creo que ahí lo que tenemos es, más bien en el juego forma-función, ¿verdad? Pues los mitos seguramente tendrían algo que ver con la función, en el sentido de algo práctico, de algo que conocemos, algo que nos es familiar, ¿verdad? Mientras que lo que haría el pintor, en este caso, en tu ejemplo, sería pues aportar algo nuevo, algo diferenciado, algo diferenciante, tomando pie en esa familiaridad que tenemos con los mitos. ¿Me explico? ¿Y te parece bien? Sí. Vamos para allá por la cosa. Claro, las meninas, efectivamente, o cualquier otra imagen final de este hombre, claro, aquí deberíamos ir de nuevo. ¿Qué perdón de esquemas? Deberíamos ir de nuevo a la imagen al proceso que está con las flechas negras, quiero decir. El resultado final que produce Velázquez es las meninas, que es una imagen, un pedazo de imagen, un medio homogéneo, una objetivación, pero esa objetivación está atravesada, está tramada, está construida a partir precisamente de foi-fu, de forma y función. Es decir, en este caso, de los elementos míticos que haya metido, míticos o de personajes conocidos o de gente que era familiar a sus. En este caso, pues la infanta y sus colegas de la corte, y aprovechando esa especie de terreno común, de terreno conocido en el que no nos rayamos, porque sabemos quiénes son estos personajes, el tipo mete toda la novedad, ahí sí, de orden formal, de orden compositivo, que hace que aquello funcione. Ese es un poco el motor interno de cualquier proceso. Y sí, efectivamente, como decíamos antes, Borja, se dan de alguna manera siempre ambas encabalgadas, la mímesis y la poiesis, porque en un caso tenemos el proceso mediante el que el artista exterioriza, expresa algo, y en el otro caso tenemos el proceso mediante el cual el espectador, por llamarle así, se apropia de ese mismo algo y lo lleva a su propio terreno. Esto, estoy utilizando todavía términos premodales, términos así, pues más de la estética clásica habitual, mímesis y poiesis, pero enseguida lo veremos bajo el esquema de pensamiento modal que nos permite que precisamente los modos, a diferencia de este tipo de palabras, son siempre simultáneos, se dan siempre a la vez, ¿vale? Entonces, lo que iremos viendo en las siguientes clases, porque ya son las 8:30. Y habrá que parar y tomarse un vinito. Pues lo que iremos viendo en las siguientes clases será precisamente cómo estos procesos, mímesis, poiesis, ilusión, son simultáneos, son convergentes y van generando esos modos de relación característicos que estudiaremos dentro de esta asignatura. ¿Vale? Para eso tomaremos pie en el libraco nuevo, el libro de estética modal que anda ya circulando por ahí, y haremos dibujitos mucho más dinámicos que estos. A ver, el nombre Mimesis le despista a González 2149. ¿Y por qué te despista el nombre de Mimesis? ¿Por la noción de imitación o de reflejo? Porque, claro, la Mimesis lo que está planteando ahí, las líneas rojas, está planteando que, de hecho, este objeto que aparece ante nosotros es más apropiación e interiorización. Bueno, claro, la dinámica es de interiorización, pero esa interiorización es la que hace relevante la mímesis. Ten en cuenta que la mímesis, en Aristóteles, era mímesis praxeos, era la imitación de una conducta, de una práctica, y lo vimos en la República de los Fines también, era la imitación de la natura naturans. O sea, no era la imitación de un cacho muerto de mundo, sino era la imitación, era el reflejo de un proceso vivo y de en qué medida ese proceso lograba ser creativo. Entonces es como la manera que tenemos los humanos de entender la complejidad, de entender el mundo de lo vivo y de reproducirlo nosotros. La obra de arte mola, la obra de arte es bien porque de alguna forma condensa todo ese conocimiento de cómo funcionamos, de cómo estamos hechos y nos permite interiorizarlo, nos permite hacerlo relevante de nuevo. Bueno, la mímesis en Aristóteles realmente es un gran objeto de discusión, pero vamos, tiene que ver precisamente con esa puesta en acción, con esa puesta en vida, esa puesta en perspectiva de un proceso que esté vivo. Por eso hablo de lo de la natura naturans, ¿vale? Yo creo que eso podéis buscarlo en las clases anteriores que hay sobre natura naturans, que debe haber dos o tres, y natura naturata. Son los dos conceptos que se manejan durante la ilustración para hablar de esto. Y la idea de experiencia estética en Lukács se basa en esa unión de mímesis y poiesis. Pues sí, seguramente no está mal pensado, porque fijaos que en lo que se basa la estética de Lukács en gran medida es en este juego entre el hombre entero y el hombre enteramente, que también hay alguna clase grabada al respecto. No voy a explicarlo ahora porque es tardísimo, pero que en este caso entraría esa especie de doble juego en que, por un lado, el hombre enteramente es aquel que echa todas sus disposiciones al fuego y se pone a trabajar para producir algo, ¿verdad? Y genera algo destacable, y el hombre entero es aquel que, de alguna manera, vive en una sociedad, está lleno de diferentes obligaciones, servidumbres, incluso, ¿no? Pero que intenta construir sentido, intenta construir una base de nuevo estable, una territorialidad, una especie de comunidad de lenguajes en la cual poder vivir, ¿verdad? Y de ese territorio común, compartido y tal y cual, que son las necesidades, de ahí volverá a salir otra variación disposicional, será otro hombre enteramente generado. ¿Vale? Pues así es. Bueno, a Vera se tiene que pirar, yo también me tengo que ir, así que lo vamos a dejar acá, camaradas. Espero que os haya servido al menos de agitación mental, esta especie de doble direccionalidad que le hemos dado al esquema de Kepes. Mi idea era introducir precisamente esta apuesta por la complejidad en la cual tenemos estas dos direcciones simultáneas. Y es clave la idea que varios de vosotros habéis dicho, que efectivamente mímesis y poiesis se dan siempre simultáneamente, se solapan, se entreveran entre sí y generan precisamente el juego de lo estético. La próxima clase, Dios mediante, el martes que viene a estas horas. Vale, vamos a intentar asentarlas los martes. ¿De acuerdo? No se han enterado unos en los foros. Venga, colegas, un saludo. Chao.